es el año donde en teoría el terrorismo tendría que haber acabado, porque es el año en el que nace la Comunidad Autónoma Vasca.
Esta ofensiva terrorista se inicia a finales del 77. ¿Cómo es posible que yo haya podido soportar, aguantar esto con naturalidad?
Lo que hacía falta era la colaboración de Francia, y Francia no colaboró.
Cuando me pusieron pasaporte mundial diré, aquí o nunca o pierna.
No hay entorno de ETA ni proletarios, ahí ETA, claro.
Lo mantienen secuestrado durante las elecciones y pocos días después de las elecciones lo asesinan de la manera más cruel.
Había un diseño clarísimamente de acabar con UCD, ¿no? El exterminio físico de los militantes de UCD en el País Vasco.
¿Cuál es la alternativa? Matar tantos policías y militares que, ante la amenaza de un golpe de Estado, el gobierno tenga que ceder.
Y sorprendieron a los dos guardias que estaban cenando, sentados en la mesa, y los ametrallaron a escasos centímetros de distancia.
A lo mejor en esos momentos primaba más el decir, bueno, pues yo tengo que informar bien de esto y tengo que darlo rápido, que el darte cuenta que ahí había una tragedia humana de primera magnitud.
¿Cómo nos llamaban? Los coreanos.
Las víctimas eran personas a las que había que dejar de lado socialmente para evitar contaminarse de ellas.
¿Por qué se ha producido este fenómeno en un pueblo civilizado, con historia, con futuro?
Uno de los asesinatos sin resolver es el de mi padre. Entonces yo, por supuesto, quiero justicia para él, y justicia significa que cada uno responda de lo que ha hecho.
Matar fue una decisión de todos los que mataron, de los que apoyaron a una organización que mataba. No fue casualidad.
95 asesinatos en un solo año, uno cada tres días, 200 atentados. El año 80 fue el año más sangriento en la historia de ETA. En el 77 se había aprobado la ley de amnistía, un año después vino la Constitución, en el 79 salía adelante el Estatuto de Autonomía, pero para ETA aquello solo eran formas de perpetuar una dictadura. El documental 1980 del realizador Iñaki Arteta, presentado en la sección Tiempo de Historia de la Seminci, nos devuelve a un tiempo oscuro, un tiempo de reflexión, un tiempo muy cruel, cuyas consecuencias aún estamos pagando. Iñaki Arteta es de Baracaldo, está hoy aquí en estos estudios con nosotros. Tenías 21 años, Iñaki, en 1980. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenos días, Almudena. Muy bien. Pues sí, tenía 21 años, sí.
Y estudiabas arquitectura en Barcelona.
Efectivamente, sí, sí. Y bueno, pues los veranos los pasaba aquí en Euskadi, naturalmente. Uh-huh.
¿Y qué años aquellos,
Sí, sí, años oscuros, tú lo has dicho, ¿no? También esperanzadores, porque, claro, comenzamos la democracia, parecía que había pasado lo peor, ¿no? Y fueron unos años difíciles con esa especie de contradicción en el aire, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, que se aspirábamos a vivir mejor en libertad y en democracia, a vivir encima en las comunidades autónomas con unos estatutos que permitían un autogobierno interesante, pero por otra parte la existencia de violencia pues daba el contrapunto dramático, ¿no?
Uh-huh. Exactamente, ¿qué es lo que te ha llevado a dirigir 1980? Porque esta tampoco es la primera obra en la que la violencia de ETA está presente, en una especie de agarrarse a que la memoria no se desvanezca como una niebla bajo los rayos del sol, ¿no? Tú te has empeñado en este trabajo, ¿por qué?
Bueno, pues yo creo que una preocupación por explicar lo que ha ocurrido aquí, ¿no? No hace tantos años, hace 30 y pico años, ¿no? Del 1980. Pero bueno, la existencia del terrorismo nos ha ocupado los últimos casi 50 años de nuestra historia. Todos hemos estado viviendo cerca de lo que ocurría. El terrorismo ha influido de una manera importantísima, ¿no?, en toda nuestra vida social, política. Y es un fenómeno que hay que estudiar, y no solo con una película. Es decir, que tendrá que haber muchas películas que vayan observando esta cuestión, pues para dejar no solo huellas para el futuro o para la memoria, sino también para entender, incluso a los que hemos vivido eso, para entender mejor por qué, quién, cómo hizo las cosas y cómo qué actitudes adoptamos frente a ello, ¿no?
Uh-huh. Ya decíamos que la cifra rondaba los 100 asesinatos, más de 200 atentados. Cada tres días al menos un muerto, muchas veces, esa es la estadística, muchas veces se sucedían hasta en el mismo día, ¿no? Todo aquello ha dejado, a juicio de, estoy pensando en la crítica que ayer hacía de 1980 Josu Eguren, pero también lo han comentado más personas que observan con atención los fenómenos cinematográficos y documentales, bueno, pues un incómodo tremendo, porque uno se enfrenta a lo que ha sido también su propia historia y se revuelve lo que uno tiene dentro, que son las tripas y la conciencia y el pensamiento, el saber qué capacidad tenemos de olvidar lo que pasó, incluso cuando pasaba se olvidaban las cosas, ¿no? Pero también hay una... no sé si nos hemos empeñado en buscar una especie de película universal, global, que lo explique todo. Tú no has elegido explicarlo todo, porque en aquellos años también ocurrían otros atentados, los del Batallón Vasco Español, pero tú en eso no entras. ¿Por qué? ¿Por qué no te centras solo en ETA y no en otros acontecimientos también violentos?
Bueno, en esta película sí, también, naturalmente, al hablar de 1980...
Sí, se comenta.
Se comenta la existencia de la extrema derecha y... Y bueno, pues yo creo que la trayectoria de ETA tan duradera, yo creo que hace más importante no solo la generación de víctimas, sino que tiene un arraigo en la sociedad que no tenía la extrema derecha, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. La extrema derecha tiene episodios en la historia, en una historia reciente, pero la constante presencia de ETA desde los años 60 hasta el 2010, pues hace que sea un fenómeno que nos toca más de cerca, ¿no? Entonces, eso es lo que en realidad nos motiva para casi todas las películas, sin olvidar efectivamente que la historia se compone de más cosas y que en una película no podemos hablar de todo, de todo, de todo, como a veces se me exige, o a otros también que hacen películas.
Sí, sí, en general a todos.
Hombre, esperemos que haya más documentos que entre todos pues formen no un escenario de confusión, sino que todos puedan aportar informaciones válidas, rigurosas, para entender los fenómenos y todos colocarlos en su sitio, porque claro, también hay una tendencia a mezclar y, ¿no? A uno, como se decía, a uno le roban el boli y a otro le matan a su padre, pues no lo mismo, no sé. Es decir, que hay que poner las cosas en su sitio, ¿eh?
Los problemas de distribución, ¿los hay para distribuir entre nosotros aquí en Euskadi una película como esta, 1980?
Bueno, hay películas como la mía que tienen una difícil distribución en cualquier sitio, porque el documental no tiene mucha salida comercial, los exhibidores naturalmente lo saben, y en ese sentido ya es complicado de salida, ¿no? Pero en Euskadi pues no, yo creo que parece que sería más interesante que se viera en Euskadi que en otros sitios, pero bueno, hemos intentado que esté en unas cuantas ciudades y está en Bilbao y está en Vitoria, también en Madrid, Barcelona y Santander de momento, pero luego es posible que se mueva un poco más también. Uh-huh.
Hay muchos, digamos, factores políticos que rodean esta historia, la que se refleja en el documental de Iñaki Arteta, 1980. Pero a mí, personalmente, y esto ya es una elección personal o quizá un sentimiento personal, me parece que los testimonios humanos son tan impresionantes, tan profundamente... humanos y sencillos en su sangriento describir, porque es que no sé cómo decirlo, que a mí me llegaron profundamente cuando vi la película. Creo que es por ahí, probablemente, por donde todos podemos encontrar seguramente algún punto de unión, ¿no?, con las cosas. Cosas terribles que han pasado y que parece que se quedaron un poco en el olvido. Y eso nos lleva a la situación actual, Iñaki. La situación actual, que es una situación sin violencia, ¿esto es la paz? ¿Esto que estamos viviendo ahora esto era lo que estábamos buscando ahora mismo?
¿Lo que estaba buscando quién? Habría que saber, ¿no? Porque seguramente entre nuestra población, entre las distintas opciones políticas, pues cada uno aspiraba a cosas diferentes, naturalmente. Y en ese sentido yo no tengo opinión, ¿no? Yo creo que yo quiero vivir una sociedad que sea respetuosa, que permita las diferentes ideologías, las diferentes posturas sobre qué país queremos y tal, dentro de eso, por supuesto, de una ausencia de violencia, por supuesto, fuera del sectarismo, y en el que entremos todos de una manera igualitaria a decidir cómo queremos vivir, ¿no? ¿Esto es paz? Bueno, pues la ausencia de guerra de violencia es paz. Bueno, la paz no solo consiste en que no haya violencia, sino yo creo en que haya justicia y a que la democracia esté en todos los estamentos de nuestra vida social y política, ¿no?
¿Y qué papel juega el cine, juega el trabajo que tú has hecho u otros, porque supongo que habrás visto el resto de películas, que ahora ha habido pues una pequeña avalancha, ¿no?, de películas que están relacionadas con nuestra historia, pues desde La Saizabala, pasando por la película de Marías, en fin, tú las ves, obviamente, ¿no? ¿Qué papel tenéis vosotros, los realizadores, los que pensáis en forma de imágenes en todo esto?
Pues la de hablar del tiempo que nos ha tocado vivir, ¿no? Yo creo que eso es una de las opciones del autor, ¿no? Hay muchas opciones para desarrollar lo que uno tiene en la cabeza, desde la comedia hasta, bueno, lo que quieras, ¿no? Hasta la fantasía, que yo creo que, y así me lo tomo yo, ¿no? Yo creo que hay que estar atento, o una opción interesante es estar atento a lo que ocurre en tu tiempo, a las cosas importantes que ocurren en tu tiempo, intentar dar explicaciones, dar informaciones, también dar un punto de vista personal, naturalmente, ¿no?, sobre esos asuntos importantes, ¿no? Uh-huh. Claro, cada uno va construyendo su obra, y junto con otras obras, pues bueno, pues se pueden dar pistas a la sociedad de cómo ha sido una época, ¿no?
Hay muchas personas cuyos testimonios hablan de la crudeza de lo que supuso para ellos vivir las dos muertes, ¿no? La muerte del asesinado, de la persona asesinada, y luego la muerte civil en el territorio que rodeaba su estancia aquí, la de las fuerzas policiales, pero también de personas que no tenían que ver con ellas y que fueron asesinadas. Y me gustaría nombrarlas a todas, pero no puedo. Y sé que se lo merecen. No sé a cuántas recurriste, Iñaki, para poder elaborar el documental. ¿Cuántas te dijeron, sí, estoy dispuesto a contarte lo que yo siento? ¿Y cuántas dijeron que no?
Yo creo que en la película hay como unos 20 testimonios, creo recordar. Pero bueno, acudimos por lo menos al triple, ¿no? Y bueno, también hay que pensar que, claro, estábamos buscando historias de hace 34 años, 35 años, y que tuvimos que hacer casi una labor detectivesca para dar con alguien que fue un familiar de una persona que mataron hace 34 años, o que era novio o novia de alguien que tal. Historias que ya sobre el papel, sobre la documentación, la hemeroteca, nos parecían muy interesantes, y fue muy difícil de encontrar. Y en otros casos, pues encontramos a gente que ya... no te voy a decir que lo tuviera olvidado, pero no tenía ganas de contar, de rememorar esa época. Y luego también hay gente que, viviendo en Euskadi, pues también entiende que es mejor protegerse y no exponer públicamente sus historias, que va a vivir más tranquilo. Y también, pues todo eso, pues, sorteando todas esas dificultades, al final sí llegamos a dar con testimonios, pues también muy importantes y muy importantes, ¿no?
Hay periodistas, hay esos testimonios a los que hacíamos referencia, políticos. Como no puedo nombrar a todos, he mencionado, voy a hacer mención de unos cuantos. Por ejemplo, de Francisco Astuy, hijo de un asesinado, él tenía 19 años, se llama el asesinado Ángel Astuy. Dice que uno de los secuestradores de Ortega Lara fue su compañero cuando eran pequeños en Oñate. Fue asesinado el guardia municipal y solo dos personas le dieron el pésame. Solo dos personas. Decía que les llamaban coreanos y que maquetos, y esas dos personas que dieron el pésame eran dos de 250 trabajadores en el lugar donde él estaba. José Javier Uranga, director del Diario de Navarra, 1980, le dispararon tantas veces que es un milagro que continúa con vida, ¿no? Un hombre y una mujer, 27 tiros, y incluso un tiro de gracia que entró por la nariz y por el ojo, y no murió. Y él decía, bueno, estuve 12 meses en el hospital, pero ahora estoy aquí y la democracia y la ley mandan. Que es una cosa que a mí me llamó la atención, que pudiera decir eso con esa serenidad. Decía Lavallén que resulta más difícil condenar al hijo de un amigo que a alguien que no se conoce, ¿no? Y eso es verdad. ¿Cómo no lo va a ser? Y eso es lo que pasa en un pueblo pequeño, que nos conocemos todos, decía Lavallén. Y las víctimas, que muchas venían de otros lugares, decían, te matan, te entierran y la familia se va, y entonces ya no dejan ni rastros, como si no hubieran estado nunca aquí. Son figurantes en la película de ETA. Algunos de esos testimonios. La verdad es que merece mucho la pena ver la película para remover cosas, que no sé cuáles serán las que le puede remover a cada uno, porque a cada uno le remueve una distinta, a veces a favor, a veces en contra, lo sabemos, en nuestro país es complicado, y supongo que esta es una prueba que habrá que ir pasando con el tiempo. ¿Cuánto cuesta, Iñaki?
Sí, es un país complicado, claro, tú lo has dicho.
Es un país complicado.
Complicado de explicar y complicado de hacerle también mirar atrás, ¿eh?
Sí.
Mirar atrás.
Mirar esto.
Claro, nos pone a prueba, ¿no?
Nos pone a prueba. Mirar esto y para mirar otras cosas, las que ha habido sangre y las que ha habido violencia. Nos pone a prueba a todos, a cada uno de nosotros. Pero luego sí que ha habido también una sensación de mucha gente que no se ha sentido puesta a prueba. Y eso también es verdad. También ha pasado aquí. Algo que no ha ido con muchas personas. No va conmigo. No sé, como una especie de... Pero esto está pasando, pero no en mi entorno. O sea, esto no va conmigo. Yo no tengo nada que ver con esto. Yo voy a trabajar, yo vuelvo. No pasa nada. O no me pasa nada. Habría que decir, ¿no?
Sí, yo creo que hemos vivido como en dos mundos paralelos, ¿no? Uno, pues hacemos la vida normal y todos queremos trabajar, tener novia, comprar un piso, un coche, no sé qué y tal, mientras está ocurriendo todo esto, ¿no? Es decir, la población no se vio, en general la población no se vio afectada por el terrorismo. No teníamos tanques en las calles aquí y tal, como para que decir, bueno, vivimos una situación de falta de libertad, ¿no? La población vasca, ¿no? Sí, había policía, tal y cual, pero quiero decir que no correspondía exactamente a una situación que incomodara a la gran parte de la sociedad. Y mientras eso ocurría, se generaban víctimas, que eso mirábamos en el periódico al día siguiente con mucha indiferencia, y no solo teníamos indiferencia hacia la noticia, sino hacia las propias víctimas. No había un calor humano ni de lejos, ¿no?, de mostrar solidaridad o cercanía con eso, ¿no? Ni tampoco una repulsa social importante a que estuviera ocurriendo todo eso, ¿no? Entonces, es un panorama
al menos complicado. En el 80.
Al menos en el 80, sí. Y antes y bastante después, ¿no? Hay unos años, ¿eh? El año 80 es el central, digamos, en cuanto más brutal, ¿no? Pero...
¿Tienes pensado seguir con este trabajo?
Sí, con esta temática, sí.
Con esta temática,
sí. Yo creo que sí, porque hay muchas cosas para contar, ¿no? Te das cuenta, a medida que hemos ido haciendo películas de estas, te das cuenta que todavía nos quedamos, o sea, hay huecos de cosas para contar, ¿no? Que también tienen que rellenar otros, por supuesto, no voy a hacer yo ni la gran película, bueno, ojalá sí, pero no creo que sea, no sea nuestro objetivo. Pero tampoco la única película, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas para contar, ¿no?
Bueno, vamos a ver si entre todos podemos hacer un puzzle completo donde encajen las cosas, que nos ayude a reflejarnos y a entendernos y a superarnos. Y todo eso, pues de todo ese mosaico forman parte muchas películas. Una es esta, 1980, en la que se cita que la vida de los muertos está en la memoria de los vivos. Bueno, pues que así sea. Gracias por el trabajo, Iñaki, por presentarlo aquí en la radio. Hasta muy pronto y suerte.
Muchas gracias, Almudena. Hasta pronto.
Hasta pronto.